Sí, bueno, eso que Martín dijo el otro día de la fe, podría aceptarlo. Con un poco de dificultad, confieso que me cuesta un poco, pero podría. El cristiano es el que sabe. La fe no sería una condición para salvarse uno. Sería saber el valor de lo que los demás hombres hacen sin saber. Sí, tal vez, puede ser. Pero ustedes se olvidan de una cosa, muy importante. Además de la fe, están los sacramentos.
Eso, los sacramentos.
Y los sacramentos, eso sí que lo sabemos bien seguro, son los que dan la gracia. La gracia necesaria para la salvación.
De modo que el cristiano no solo es el que sabe, sino el que recibe la gracia.
Claro, porque solo él recibe los sacramentos. Y que los sacramentos, empezando por el bautismo, son necesarios para la salvación, eso no me lo va a negar nadie. Espero.
Y entonces, claro, a uno lo llevan a bautizar de bebé y ya está, salvado. Uno toma la comunión como quien traga una píldora mágica y ya está. Salvado.
No, un momentito. Yo no digo eso. Yo no digo que los sacramentos sean magia, que tengan poderes mágicos. No basta recibir los sacramentos para salvarse. Hace falta, además, vivir como cristiano. Los sacramentos solos no salvan, pero...
Ah, menos mal.
Pero sin la gracia que dan los sacramentos, no se puede salvar nadie. Sin sacramentos no hay salvación.
Yo ahora vengo de misa. Vengo de comulgar. De recibir el cuerpo de Cristo. Bueno... ¿Cómo me van a decir que yo estoy en las mismas condiciones que los que nunca han recibido el cuerpo de Cristo? Que los que nunca han comulgado.
Yo no sé. Ya les digo, yo de doctrina no sé mucho. Lo que yo vivo es mi experiencia de cristiano y de obrero. Y de lo que puedo hablar es de eso, de mis experiencias. Pero me acuerdo, por ejemplo, de un pequeño episodio cuando la huelga. Estábamos en el local del sindicato. Éramos como 40 hombres ahí adentro. La policía nos había rodeado. Llevábamos ya como 48 horas encerrados, sitiados, ocupando la sede. Y claro, 48 horas sin comer, se siente hambre. Diablo, si se siente hambre. De pronto apareció un paquetito de sándwiches. Alguien de afuera, no sé cómo, había conseguido hacernos pasar ese paquete. Pero eran unos pocos sándwiches. Y nosotros como 40. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Les voy a decir lo que hicieron esos hombres.
O comemos todos, o no come nadie. ¿Quién tiene un cuchillo?
Yo tengo.
Dele, compañero.
Los partió en mitades. Contó los pedazos. Levantó la cabeza. Nos contó. No alcanzaban. Volvió a cortar esas mitades en pedazos más chicos. No, ni aún así. Todavía no alcanzaban. Volvió a partir al medio los pedazos. Quedaron unos pedacitos chiquititos así. Pero ahora sí alcanzaban para todos. Los pusieron sobre un cartón y en silencio el flaco Castro los fue repartiendo. Unos pedacitos escuálidos, más simbólicos que otra cosa, que no servían para sacarle el hambre a nadie. Pero eso sí, iguales para todos. Para todos los que estábamos ahí, juntos, unidos en una misma lucha, en un mismo compromiso.
Sírvase, compañero.
En silencio, cada uno fue tomando su pedacito y comiendo despacio. Serios. Como comprendiendo el valor de ese gesto, de ese momento. Como comprendiendo que ese pedacito de pan nos estaba uniendo más. ¿Qué quieren? No pude menos que pensar en una comunión. No. No digo que lo fuera, pero ¿no estaba la gracia de Dios ahí? Otra madrugada, salimos de pegatina, como decimos nosotros, a pegar afiches a favor de la huelga. Éramos tres: el flaco Castro, el colorado Núñez y yo. Yo me trepé a una cerca para pegar un afiche bien alto donde se viera bien. Se me deslizó el tarro de engrudo. Por atajarlo hice un mal movimiento. Perdí pie y me caí. Caída fea. Me torcí el tobillo. Un desgarrón. Dolía fiero. No podía dar un paso.
Usted no puede caminar. Lo vamos a llevar hasta su casa.
No, ¿cómo me van a llevar? Son como 30 cuadras.
¿Cómo? ¿Cargándolo?
Están locos.
Loco está usted, compañero, si se piensa que lo vamos a dejar aquí. Agárrese fuerte de nosotros. Fuerte, sin miedo. Ah, sí.
Y entre los dos me alzaron y me llevaron por las calles desiertas. No fue solo el hecho. Fue el cuidado constante, la delicadeza con que me llevaron para no hacerme doler y para no hacerme sentir que les pesaba, que estaban agotados, que ya no daban más. Jadeaban, pero hacían chistes, bromas. Todavía sacaban fuerzas para hacer bromas. ¡Qué hermanos los sentí! ¡Qué compañeros! Tardamos 3 horas. Llegaron deshechos, reventados, pero no aflojaron hasta dejarme en casa. Al despedirnos, nos dimos un apretón de manos con alma y vida. Toda aquella caminata cargándome, aquel apretón de manos, ¿no fueron como un sacramento también? ¿No estaba la gracia de Dios presente ahí? Si no estaba ahí, no sé dónde estaba. A mí nadie me va a decir que esos compañeros míos, Cepeda, Castro, Núñez, porque no reciben los sacramentos, no se salvan. Que en momentos así no está presente la gracia de Dios. Ya les dije, a mí nunca me entró mucho el catecismo, pero no decía algo el catecismo de bautismo de deseo, de comuniones espirituales.
Bueno, cuando los hombres hacen cosas como esas, ¿no serán como sacramentos de deseo?
No, no, bueno, un momentito. Los sacramentos de deseo son otra cosa muy diferente, no tienen nada que ver. Casos muy especiales. Bautismo de deseo, a mí me enseñaron que es, por ejemplo, el caso de un náufrago en una isla desierta que, en su soledad, medita, se convierte, quisiera bautizarse, pero en ese momento no puede. Entonces Dios recibe ese deseo como válido y le da su gracia.
Bueno, le da su gracia hasta por ahí nomás, por un tiempo. Hasta que el individuo pueda salir de la isla y se bautice como Dios manda. Y comunión espiritual. Bueno, si yo estoy de viaje por un país pagano a 400 kilómetros de la iglesia más próxima y no puedo ir a misa, hago una comunión espiritual. Y Dios, vista la situación, por esa vez, un poco de gracia me manda.
Pero eso no tiene nada que ver con los casos que usted cuenta, por más bonitos y emocionantes que sean. No, por favor, no confundamos. Sin la gracia santificante nadie se salva. De modo que sin recibir la gracia, es decir, sin estar bautizado, sin recibir los sacramentos, no puede haber salvación. Eso es doctrina de iglesia.
¿Doctrina de iglesia? Bueno, yo de eso no sé. Habría que preguntar a los que saben, como San Pablo. Los cristianos de los primeros tiempos en eso tenían suerte. Cuando tenían una duda, cuando metían la pata, nada menos que San Pablo en persona les escribía una carta.
Sí. La epístola a los romanos, a los gálatas, a los corintios.
Pablo les escribía orientándolos, guiándolos. O muchas veces enojado, echándoles una buena filípica. Bueno, me pregunto, si San Pablo viviera todavía, ¿qué carta nos mandaría hoy a nosotros? Imagínense que de pronto golpean y vemos deslizarse un sobre por debajo de la puerta, y lo recogemos, y el sobre dice: a los cristianos de este lugar, remitente, Pablo de Tarso, apóstol. Y lo abrimos, y nos encontramos con una de esas cartas vehementes y apasionadas de Pablo. ¿Qué nos diría? ¿Qué nos escribiría San Pablo a nosotros, los cristianos de hoy? ¿La carta de Pablo no sería más o menos así?
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los cristianos de este lugar. Hermanos, veo con tristeza que cuando entran en el templo a recibir los sacramentos del Señor, creen que ustedes son los únicos que se salvan, que tienen el monopolio de la gracia, y se ufanan de que solo ustedes están en gracia de Dios. Me asombra, hermanos, que a casi 2000 años de proclamado el Evangelio sigan ustedes entendiendo las cosas al revés. Lo que se les ha dado como un regalo, como un don del amor, lo quieren ustedes convertir en una condición para el amor. Hermanos, ¿qué son los sacramentos? Hasta en el catecismo, ya no se acuerdan, se les enseñó que son signos, signos sensibles de la gracia. Y ustedes, necios, querrían convertir esos signos del amor, esas muestras del amor de Dios, en motivo de condenación y perdición para la mayoría de la humanidad que no recibe esos signos. No ha dicho y enseñado la Iglesia desde siempre que
Dios no niega la gracia a nadie que hace lo que está de su parte.
Es decir, a nadie que ame de verdad. Hasta en los viejos catecismos estaba escrito que
Dios concede a todos los hombres la gracia necesaria para que puedan salvarse.
A todos los hombres capaces de amar, con sacramentos o sin ellos. Y acerca del bautismo de deseo, ¿no aprendieron ustedes en ese mismo catecismo que
el bautismo de deseo es un acto de amor a Dios con la voluntad de recibir el bautismo, o al menos de hacer cuanto Él ha dispuesto para salvarnos?
¿Y qué es hacer lo que Él ha dispuesto? Ya tendrían ustedes que saberlo. Amar, dar de comer al hambriento, darse a sus hermanos. Bautismo de deseo, entonces, no es un caso especial, porque todo acto libre del hombre es una respuesta a la gracia, un sí o un no a Dios. Cuando un hombre libremente toma partido a favor del bien, en ese hombre está actuando la gracia de Dios. Y ese acto de amor ya es un bautismo de deseo. Los sacramentos de deseo, entonces, son las 1000 expresiones de la buena voluntad del hombre que siempre encuentran eco en Dios. A ver si entienden de una vez, hermanos, que la gracia está en los sacramentos, pero no solo en ellos. Que Dios no ata su gracia a los sacramentos. Ustedes, cristianos, reciben la gracia con el signo sacramental. Los demás, la gran mayoría, reciben la gracia sin el signo, directamente del corazón de Dios al corazón del hombre. ¿No
¿No se han enterado ustedes que hace unos pocos años el bueno de Juan XXIII reunió a toda la iglesia en un concilio? ¿No han leído todavía lo que el concilio proclamó?
Desde su mismo nacimiento, todo hombre es invitado al diálogo con Dios.
Todo hombre, bautizado o no.
En el corazón de todos los hombres de buena voluntad, obra la gracia de modo invisible. Debemos, pues, creer que en la forma que Dios conoce, el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que se asocien al misterio pascual.
Que se asocien al misterio pascual, es decir, a nuestra salvación en Cristo. Después de haber hablado así el concilio, ¿ustedes siguen creyendo que solo ustedes se salvan? No, hermanos. Como escribí hace casi 2000 años a mi discípulo Timoteo, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven, porque Cristo Jesús se entregó a sí mismo como rescate por todos. Como me cansé de decirlo a los efesios y a los romanos, Dios no hace acepción de personas. Dios no da ventaja a nadie. Ustedes me hacen acordar a los gálatas, que se empeñaban en dar a ciertos preceptos y ciertos ritos el valor de condiciones indispensables para la salvación. Creían que sólo ellos, los elegidos, que cumplían con esos preceptos, podían salvarse. Y yo tuve que escribirles una carta muy fuerte. Gálatas insensatos, ¿quién les ha sorbido el seso? Ya que no entienden el modo de ser de Dios, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres, ¿dónde se vio hacer un testamento en regla y luego, después de hecho y firmado, suprimirle o agregarle cláusulas? Nadie hace eso, ¿verdad? ¿Y piensan ustedes, insensatos, que Dios se iba a portar peor que los hombres? Pues lo mismo que escribí a los gálatas, les digo a ustedes, cristianos del siglo XX. Ustedes están cayendo en la misma insensatez. No saben por el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa a todos los hombres.
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Hizo esa promesa sin restricciones, sin poner otra condición que una respuesta de amor por parte del hombre. Y luego, ya dada la buena noticia, ya hecha la promesa, iba a anularla poniendo una condición restrictiva. Iba a decir, yo atraeré a todos hacia mí. Ah, pero un momentito, me había olvidado, con una condición, que reciban los sacramentos en debida forma. No, hermanos, Dios no se desdice de sus promesas. Hermanos, se les ha anunciado la buena nueva de la salvación universal y después de eso ustedes pretenden ponerle límites a la gracia. ¿Qué han hecho ustedes de los sacramentos, del regalo de Dios? ¿Qué imagen se han hecho ustedes de Dios? Un Dios pequeño, a su medida, un Dios para ustedes solos. ¿Creen a Dios tan egoísta, tan mezquino, como para haber reservado su gracia salvadora solo para unos pocos? Para los socios de un club. ¿Creen que a unos Dios les despacha un kilo neto de gracia y a los otros unos pocos gramos? ¿Que a ustedes les da una gracia que salva y a los demás una gracia barata, de ocasión, que encoge al primer lavado? No, hermanos, Dios no ha firmado ningún contrato de exclusividad con ustedes. No ha nombrado a la iglesia distribuidora exclusiva de la gracia. Entiendan de una vez, Dios está en los sacramentos, claro que está, pero también está donde quiera que vive el amor. Sepan que lo que ustedes reciben con el sacramento visible y los demás con el sacramento de deseo es siempre Dios mismo, su vida toda. Ustedes lo reciben con el signo, los demás no. Pero es siempre Dios, el mismo Dios.
¡Basta! Acabemos con esta fantasía. Si San Pablo viviera hoy, nunca escribiría semejantes disparates.
Bueno, pero algo de eso habrá. Porque ya oíste que el concilio también...
Que diga el concilio lo que diga. No, no puede ser. Los sacramentos los puso Dios. Y si los puso, por algo los puso. Si Dios también diera la gracia sin ellos, entonces, ¿para qué los habría puesto?
Bueno, ve, usted se va a sorprender. Pero ahí estoy con usted, amigo. Yo también me pregunto muchas veces, ¿para qué están los sacramentos? ¿Por qué son una obligación para el cristiano? Francamente, no sé para qué. No sé para qué son necesarios.
No, un momentito. Que no son necesarios. Yo no quise decir eso. Al contrario, yo...
Pero yo sí. ¿Acaso no basta con lo que el cristiano sabe por la fe? ¿Para qué además los sacramentos? ¿Qué agregan? Si la gracia de Dios lo mismo puede obrar con o sin sacramentos, ¿para qué todos esos ritos, toda esa rutina exterior? Si son solo signos, ¿para qué necesitamos signos? ¿Para qué los cristianos tenemos que encerrarnos, reunirnos aparte, hacer ceremonias raras? Cuando mis compañeros de la fábrica me preguntan por qué yo tengo que ir a misa, por qué comulgo, no sé qué decirles. Miren, les voy a ser sincero. Yo voy un poco más lejos que el concilio. Para mí, francamente, los sacramentos están de más.